Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si ahora mismo les contamos que alguien está diciendo que las políticas de Pedro Sánchez no están siendo coherentes ni sostenibles y que además son injustas, pues seguro que lo primero que les viene a ustedes a la mente es considerar que es normal que se diga esto, que serán declaraciones seguro de algún miembro del PP o de Ciudadanos, es más, hasta incluso de alguno de los socios políticos que han llevado a la Moncloa este nuevo gobierno. Bueno, tomen nota. Comunicado en las últimas horas del gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz, dirigido a la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo. No parece coherente ni sostenible, dicen, que se acerquen barcos a nuestros puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que no hay recursos ni posibilidad de repartir responsabilidad entre las autonomías por falta de consenso entre ellas. Eso en el gobierno de Andalucía. Otra más. Comunicado del gobierno de Castilla-La Mancha, del presidente García Page, también en las últimas horas tras aprobarse un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Dicen en ese ejecutivo socialista, se sigue incumpliendo sistemáticamente un ámbito que la ministra había dicho que iba a ser prioritario. Ahí recuerdan la primera. Añaden que están defraudados después, literalmente, de este cambio de rumbo en la postura del gobierno de Sánchez frente al trasvase. Confiábamos en el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, pero al final ha cedido y se ha doblegado a los intereses de Murcia y de Levante. Añaden, recordamos esto, de un gobierno socialista contra el ejecutivo del propio Pedro Sánchez. Unos y otros, además, socialistas andaluces y castellano-manchegos en este caso, recurren a la comparación con Rajoy incluso. Somos conscientes de que el anterior gobierno del PP actuaba sin previsión e improvisaba en estos asuntos, dicen unos. Se está siendo igual de injusto que en los trasvases del gobierno de Rajoy, dicen los otros. No se sabe muy bien si para descafeinar la crítica a su propio partido o más bien para hacerla aún más directa por comparación. Estos son solo los últimos, pero sumen Asturias por el tema del IVA, sumen Extremadura por las nucleares, la Comunidad Valenciana, entre otras muchas, por financiación. En fin, cualquiera diría que todos ellos tienen elecciones autonómicas el año que viene.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Enseguida vamos con las reacciones a esta nueva brecha abierta dentro del Partido Socialista entre varones y el propio Pedro Sánchez. A una semana del aniversario de los atentados en Cataluña, tenemos hoy además nuevos datos que vuelven a poner en duda la actuación, en este caso de los Mossos de Escuadra. Los agentes hablan ahora de errores en el primer informe que enviaron entonces a la Audiencia Nacional sobre el imán de Ripoll, en el que decían que no les costaba ningún antecedente penal del mismo, considerado uno de los principales cabecillas de aquella célula terrorista. Ahora aseguran que los conocían desde el primer momento, que sí que conocían de esos antecedentes. El teniente fiscal responsable de yihadismo en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, además defiende su actuación, siembra dudas sobre la autoría intelectual de los atentados.
Se ha investigado no solo en España, sino en el extranjero, exhaustivamente. No hemos encontrado nada. No podemos decir que no exista, pero es posible que si no lo hemos encontrado es porque no exista, porque necesariamente no debe de haber.
Esto a un año casi de ese primer aniversario de estos atentados, con la sensación de que cada vez precisamente es todo lo contrario. Conocemos menos precisamente sobre lo que pasó por entonces. Los separatistas, mientras respaldan a los Mossos por su actuación, a los que pretenden homenajear aprovechando esos actos previstos para el 17 de agosto a favor de las víctimas, el boicot anunciado contra el rey Felipe VI genera división además entre unos y otros. ANC y Unión Cultural se desvinculan del sabotaje mientras la CUP lo respalda. Elisenda Palosi es presidenta de la ANC.
No impulsaremos cosas que interfieran en un día de respeto a las víctimas, pero en paralelo habría que incluir un agradecimiento especial a los cuerpos que actuaron. Por lo tanto, los Mossos de Escuadra deben tener también un protagonismo central.
Tampoco hay acuerdo sobre cómo presionar al gobierno de Pedro Sánchez para avanzar en esa llamada República Catalana. El presidente catalán, Quim Torra, dice hoy estar dispuesto a aparcar la independencia unilateral si hay referéndum pactado. Vuelven al ofrecimiento. Está previsto que ambos se reúnan por segunda vez en septiembre en Barcelona. El sindicato UGT admite además ahora que el separatismo ha causado daño económico a Cataluña y al resto de España. Pepe Álvarez.
Porque por mucha propaganda que se haga en relación a la marcha de empresas, no favorece ni a Cataluña ni al resto de España. Este es un proceso de que irá haciendo más pobre a Cataluña y más pobre a España.
El gobierno de Sánchez, mientras tanto, intenta defenderse, como decíamos, de esas críticas a su política migratoria. Algunos de sus propios compañeros de partido, el delegado del gobierno en Andalucía, ha respondido esta mañana a los consejeros de Susana Díaz que alertaron de la llegada masiva de extranjeros a esa región. Alfonso Gómez de Celis.
Ya está transmitido que hay partidas o habrá partida en el 2019 para ese fondo de solidaridad que el Partido Popular nos quitó. Comprendemos a la Junta de Andalucía Espero que la Junta de Andalucía también nos comprenda y me consta que sí es.
Y sobre este asunto de política migratoria, que será uno de los que aborde Pedro Sánchez con Angela Merkel este fin de semana en Doñana, Ciudadanos ha ofrecido diálogo a Sánchez para un pacto de Estado. Miguel Gutiérrez ha pedido al gobierno socialista una propuesta que resuelva el problema. Espera que el resto de partidos se sienten también a hablar para abordar esta situación.
Le exigimos es al gobierno de España que de verdad asuma este problema como un problema. Estamos dispuestos a dialogar con el gobierno del señor Sánchez precisamente para dar soluciones. Si el señor Sánchez quiere saber nuestra opinión, pues no tiene más que preguntarla.
Fuera de España tenemos noticia de última hora. Pendientes de Canadá, al menos 4 personas han muerto por un tiroteo registrado esta mañana en la región de Nuevo Brunswick, al este del país. Según un primer balance de la policía, ha instado a la población a evitar esa zona. Insistimos, 4 muertos por un tiroteo, del que estamos a la espera de conocer más datos en Canadá. Y en Venezuela, también muy pendientes del diputado opositor Julio Borges, ha denunciado un asalto ilegal a su casa por parte de policías chavistas sin orden judicial ni testigos o fiscal. Han taladrado la puerta de su vivienda para entrar por la fuerza, según relatan los propios vecinos. Borges teme que puedan colocar pruebas falsas contra él después de que el régimen chavista le responsabilice del supuesto intento de atentado la semana pasada contra Nicolás Maduro.
Hoy lo único que sostiene a Maduro es el miedo, porque ni siquiera la mayoría de las Fuerzas Armadas apoyan a ese régimen, que lo que quiere simplemente con la corrupción, con el miedo, con todo este amedrentamiento, quitarle a los venezolanos su futuro. Nosotros vamos a seguir adelante.
Esto mientras la Organización Internacional de Migraciones informa de que son más de 5.000 los venezolanos que entran a diario en Ecuador desde principios de mes por esa grave crisis económica y social que genera el chavismo de Maduro. El 40% de los que huyen del hambre son mujeres y niños.
Es noticia.
Y es viernes 10 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Detenidos 2 hombres en Cataluña por la agresión a un conductor de vehículo VTC que transportaba a una familia. El incidente tuvo lugar la semana pasada durante la huelga de los taxistas.
Se elevan ya 27 los arrestados en la macrooperación contra el tráfico de drogas en Galicia. Los imputados, entre ellos Manuel Charrín y su hijo Melchor, declaran hoy en los juzgados, 3 de ellos por videoconferencia.
14.000 españoles están afectados por la huelga de pilotos de Ryanair, la mayor de su historia y la segunda en apenas un mes. La compañía ha cancelado 400 vuelos en toda Europa.
Pedro Sánchez dice en Twitter que los monumentos franquistas pronto van a ser pasado tras las pintadas aparecidas en sedes del PSOE y UGT por el traslado de los restos de Franco. Las visitas al Valle de los Caídos se han duplicado desde ese anuncio.
Detenida la pareja de la mujer que murió al despeñarse su coche a un pantano de Alarcón en Cuenca por homicidio imprudente, y en León ha sido arrestado el preso fugado Santiago Izquierdo Trancho, considerado uno de los más peligrosos en España.
Y además hoy pendientes un viernes más de la situación en nuestras carreteras, un viernes más que no es cualquiera, que es el anterior justo al del puente de agosto, al del 15 de agosto. Enseguida vamos a ir a la DGT. Antes, ¿con qué tiempo afrontamos estos días vacacionales por excelencia? Vamos a la EMET, Alba López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esas precipitaciones que nos llevan afectando desde primera hora de la mañana zonas de Baleares, Cataluña y Aragón, ya poco a poco van remitiendo, aunque durante esta tarde se empezarán a dar en zonas del sureste, sobre todo nubosidad, evolución en general en todo el este peninsular y Baleares, dejando chubascos y tormentas de cierta intensidad en sierras del sureste y el entorno del sistema ibérico, con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Es poco probable, pero se podrían dar también algunas tormentas secas con poca precipitación en otros puntos del interior sur peninsular y del centro de la península. En cuanto al resto, seguirá cielo bastante claro y soleado, con algunas nubes al norte de las Islas Canarias. Aquí los alisios dan intervalos de fuerte, especialmente en las islas occidentales. Y ya de cara a las últimas horas del día, el levante soplará con algo más de intensidad. Las temperaturas, por último, ya empiezan a bajar en el área mediterránea hoy, hasta 6 u 8 grados menos que las de ayer, y suben en el resto del país. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Alba. Y ahora sí, ya tenemos a disposición de conectar con el centro de pantallas de la DGT en este viernes tan importante de tantos desplazamientos antes del puente de agosto. En la DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, a esta hora, intensidad sobre todo de salida por las principales arterias de la capital, por la A3 a la altura de Rivas, por la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyo Molinos. Esas son las principales complicaciones de Madrid. En Girona, en la Junquera, complicado el tráfico en la A7 sentido Francia, en Burgos, en Badajoz de Esgueva, complicaciones en la A1 por un accidente en sentido Madrid. En Toledo, en Santa Olaya, un accidente sentido Badajoz complica el tráfico en la A5 en Alicante. Tráfico lento en Torrevieja en la Nacional 332 en ambos sentidos. En Valencia, tráfico lento en Manises en la Nacional 220 sentido a la V30. Y también complicaciones en la A7 en Pujol sentido Barcelona y en Ribarroja de Turia sentido A3 Madrid. En Pontevedra, en Alanza, tráfico lento en la VG41 de entrada a localidad. En Almería, un accidente en la 92 22 corta el tráfico en Chiribel en sentido Puerto Lumbreras. En Cádiz, en Tajivilla, un accidente en la Nacional 340 corta la vía en ambos sentidos y crea problemas a lo largo de 7 kilómetros. Y en Málaga, tráfico lento en la 7 en San Pedro de Alcántara, sentido Barcelona, y sentido Cádiz en Arroyo de la Miel, Marbella y Nueva Andalucía.
Y además, a pleno rendimiento sigue el mundo del deporte en los despachos y también ya en los terrenos de juego desde este fin de semana. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque este fin de semana hay trofeos, como por ejemplo Santiago Bernabéu ante el Milán, o el Wanda Metropolitano va a haber un Atlético de Madrid-Inter de Milán. Pero como tú dices, en los despachos también hay movimiento. Hoy el madridismo está muy pendiente de lo que va a suceder con Luka Modric, porque hay una reunión entre los agentes del futbolista croata con el Inter de Milán y también con el Real Madrid, que pretende hacerle un nuevo contrato y que se quede en el conjunto blanco. Quien está ya en San Sebastián es Teo Hernández, pasando reconocimiento médico, se va a marchar cedido. Luego vamos a repasar también los movimientos de mercado, la agenda polideportiva y algunos resultados, como el de Rafa Nadal, que está clasificado para cuartos de final del Máster de Canadá, donde ya no está Novak Djokovic eliminado. En el caso de Nadal, va a jugar ante Marin Cilic.
11 minutos pasan de las 2 de la 1 en Canarias, una pausa y entramos en materia.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Es noticia. Es radio.
Es conocida en las últimas horas, y enseguida seguimos con ello, la propuesta que siguen haciendo las entidades separatistas para aprovechar los actos de homenaje a las víctimas de los atentados en Cataluña el año pasado, en agosto, para rendir también tributo a los cargos de interior y a los Mossos, que a su vez están relacionados con el golpe separatista en Cataluña. Bueno, pues mientras se plantean estos tributos, atención a esto, porque sabemos que la policía catalana precisamente está admitiendo errores en el informe en el que dijeron que no tenían ninguna constancia de antecedentes sobre el conocido imán de Ripoll, considerado pieza clave, como mínimo, en los atentados del pasado agosto en Cataluña. Recuerden que es un suma y siguen esos errores, porque los propios Mossos de Escuadra restaron importancia, entre otros asuntos, a la impresionante explosión de aquella casa en Alcanar, en Tarragona. Vamos a los detalles. Jorge García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en el primer informe que los Mossos remitieron al juez Fernando Andreu, no se informaba de los antecedentes del líder de la célula yihadista, el imán de Ripoll. Unos antecedentes en los que constaba una condena de 4 años de cárcel entre 2010 y 2014 por tráfico de drogas, hecho que fue pasado por alto debido a un error de transcripción o consulta, según el consejero de Interior catalán Miquel Buch. Cuando se supo de este error, eso sí, los Mossos enviaron hasta 5 informes más al juez Andreu, en los que ya sí que se reflejaban estos antecedentes. Para el consejero de Interior catalán, el error, el fallo, se debe a una ocultación de la información a los Mossos, dicen, dado que no tenían acceso a las bases de datos de las policías europeas. Pero esta no es la única novedad de hoy respecto a los atentados. Javier, en una entrevista concedida a TV3, el responsable de terrorismo yihadista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, declaraba esto.
Se ha investigado, no solo en España, sino en el extranjero, exhaustivamente. No hemos encontrado nada. No podemos decir que no exista, pero es posible que si no lo hemos encontrado es porque no exista, porque necesariamente no debe de haberlo.
Se refería al propio imán de Ripoll, concluyendo que todavía no se ha demostrado que la responsabilidad de los atentados sea suya. Aunque ese no ha sido el único titular que ha dejado, y es que, según Carballo, después de casi un año de investigaciones en España y en el extranjero, todavía no se ha encontrado ningún responsable, porque, entre otras cosas, puede ser que no lo haya dicho.
Gracias, Jorge. Da la sensación, insistimos, a una semana justo para que se cumpla ese primer aniversario, que cada vez conocemos, desde luego, menos al respecto, y además, según se van admitiendo errores que antes negaban por completo, en este caso los Mossos de Escuadra, pues, en fin, cosas que cuadran menos todavía. Hablando de una persona que, además, ha aparecido en distintas informaciones como supuesto confidente de distintos cuerpos de seguridad. Mientras tanto, el separatismo en todas sus vertientes sigue preparando la politización de los actos de la próxima semana, actos en las que cada vez más se habla de el boicot al rey o de ese homenaje a los altos mandos de Interior en Cataluña, pero menos, desde luego, se habla menos del terrorismo y de las propias víctimas. En fin, prioridades para algunos. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, dejando fuera, esto también hay que destacarlo, tanto a los agentes de la policía o de la Guardia Civil en esos homenajes y que fueron tan importantes en las horas posteriores a la tragedia. Los separatistas defienden que las víctimas serán las únicas protagonistas ese día, pero en un ambiente de intento de boicot al rey, que se espera al menos, es por lo que apuestan los de Puigdemont, Junts per Catalunya, la CUP y algunos grupos de los CDR, y de doble homenaje al que fuera también consejero de Interior, a Quim Forn, ahora en prisión, y al ex mayor de los Mossos, a Josep Lluís Trapero. Forn cumple condena en Lledoners y ese será el escenario del segundo homenaje que promueven desde la Generalitat para ningunear la actuación desde el Gobierno central durante la investigación de ese doble ataque. Aquí sí hay unidad del separatismo, partidos y también entidades. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzzi, defendía esta mañana en Catalunya Radio que no quieren ensuciar, decía ella, el acto central de la mañana.
No impulsaremos cosas que interfieran en un día de respeto a las víctimas. El centro de todo deben ser las víctimas, pero en paralelo habría que incluir un agradecimiento especial a los cuerpos que actuaron. Por lo tanto, los Mossos d'Esquadra deben tener también un protagonismo central.
Òmnium, que también cambiaba de opinión, tampoco va a respaldar ese intento de boicot al rey, pero sí que se reunirán a Quim Torra en ese segundo homenaje al anterior ejecutivo ahora procesado. A las 10:30 de la mañana se celebrará el acto central en Plaza Cataluña, con la lectura de un texto en todos los idiomas de los 16 asesinados, pero sin ningún tipo de discurso institucional. Destacar también, Javier, las asociaciones de víctimas que están denunciando haber quedado desplazadas. Nadie se ha puesto en contacto con ellas para los preparativos, así que han organizado también su propia ofrenda floral por la tarde.
Gracias, Esmeralda. Qué cosas, que las víctimas tuviesen un papel importante en un homenaje a las víctimas, ¿verdad? Bueno, ya saben que toca seguir calentando el ambiente y presionando, y en eso están. Dice Quintorra que ahora está dispuesto a aparcar la declaración de independencia si Pedro Sánchez se compromete a pactar fecha y preguntas para el referéndum, pero lo cierto es que la tensión ahí está, va a seguir estando. Como decimos, ayer, por ejemplo, en Lérida, un joven de sociedad civil catalana de solo 20 años denunciaba, por ejemplo, haber sido agredido en plena calle. También en Menorca hubo un intento de boicot ayer por la noche, de boicot separatista, un acto de Albert Rivera que advertía que el nacionalismo catalán en realidad se está rearmando políticamente y que en otoño, dice el líder de Ciudadanos, la va a volver a liar. Esto es algo que se viene oyendo últimamente y por eso añadía Albert Rivera que es un error creer que la negociación va a rebajar toda esta tensión que sigue en las calles. Analista político de Libertad Digital y Radio en Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Cuando Rivera, como decíamos, y otros muchos advierten de ese desafío de la vuelta a las andadas a partir de septiembre, ¿a qué se refieren? ¿El ruido de propaganda, un nuevo acelerón como el año pasado por estas fechas? Es decir, ¿esto va a tener traducción política en los despachos en el Parlamento o hablamos de más agitación callejera?
Bueno, hablamos de agitación callejera y hablamos también de una escalada de protestas y de movilizaciones que comenzaría el próximo viernes, el 17 de agosto, con ocasión del homenaje a las víctimas de los atentados islamistas. Tendría la escala del 11 de septiembre y se añadiría una nueva estación, que sería la del 1 de octubre. En ese calendario puede ocurrir también que Puigdemont decida arrastrar a los partidos a unas nuevas elecciones, o puede ocurrir también que se opte por un ejercicio de la unilateralidad previo a esas elecciones. Es decir, ellos quieren calentar el ambiente, se están inventando agresiones fascistas, la irrupción de una suerte de extrema derecha, etcétera. Están intentando agitar, movilizar a los suyos para una segunda, para lo que creen que puede ser una segunda oportunidad. Y es la teoría que va diciendo Torra, que hay que, en cierto modo, barajar, esperar al momento adecuado, y en el momento adecuado no cometer, dice, los errores que se cometieron el año pasado.
Y ese momento adecuado, insistimos, o prevemos de alguna manera, que está cerca, más cerca de lo que pensamos, quizá, digo, según sus cálculos, que está en este otoño.
Está en este otoño, y porque también puede que quieren hacerlo coincidir con los juicios, con la celebración del juicio por el golpe de Estado separatista del pasado, los pasados meses de septiembre y octubre. Esa conjunción de fechas es la que quiere aprovechar el entorno de Puigdemont, pues para definitivamente a intentar vencer las elecciones no solo en número de escaños, sino también el número de votos. O sea, a partir de ese momento ya, entonces se considerarían absolutamente legitimados para resistir, para hacer lo que no hicieron en el pasado, es decir, proclamar la República y defenderla.
Y todo esto, Pablo, decíamos, mientras siguen agresiones personales, como la que denunciaba ayer ese miembro joven de Sociedad Civil Catalana, mientras vuelven a situar como culpable de todo, publica hoy en Libertad Digital a Inés Arrimadas, bueno, inventando esa clase de, ¿cómo dicen?, de policía fascista capitaneada por Inés Arrimadas. ¿Cómo es toda esta situación que en las últimas horas pues no cesa, desde luego?
Bueno, ellos quieren tapar. Hay una violencia explícita en la invasión, en la ocupación del espacio público. Entonces, que pretenden identificar a gente que protesta o que quita carteles o lazos amarillos con comandos de ultraderecha. Y después, bueno, pues cualquier incidente relacionado con la policía, pues lo elevan, lo multiplican, sí, lo llevan a la máxima expresión cuando pues hay dos denuncias y las dos están a la espera de una resolución judicial. Dos denuncias sobre dos supuestas agresiones de dos policías, una verbal y otra física, contra dos personas, unos diputados de Esquerra y un activista del separatismo. Pero eso sirve para que Torra, pues en fin, extienda su teoría, exija al Estado que en esos ataques y para demonizar a su principal rival electoral, que es Inés Arrimadas, y que resulta ser la candidata más votada en las últimas elecciones. Y bueno, eso es algo que ocultan en su discurso constantemente.
Sí, te iba a decir, no nos perdamos entonces en los titulares sobre la división, que es cierto que existen distintas vías o distintos encontronazos, porque siempre están las luchas de poder internas dentro del separatismo, entre Esquerra, entre Puigdemont, todo esto, pero el fondo de la cuestión y el objetivo sigue siendo el mismo, con lo cual no perdamos de vista lo que está ahí más cerca quizá de lo que pensamos por la situación. Pablo Planas, analista político de Libertad Digital y Radio en Barcelona. Gracias, amigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y lo decíamos al inicio, la llegada de nuevos inmigrantes a puertos de Cádiz con permiso del gobierno de Pedro Sánchez pues no ha sentado especialmente bien a las autoridades de la zona, incluida la Junta de Andalucía, el gobierno socialista de Susana Díaz. Claro, en todo esto tiene peso, y peso importante además, el largo historial de desencuentros, ya saben, entre susanistas y pedristas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque esas críticas desde dentro del Partido Socialista en Andalucía al gobierno tienen una explicación política, pero también recuerdan a esa guerra interna de los socialistas. Los ataques llegan desde los susanistas, concretamente de uno de los miembros de la Guardia Pretoriana de la presidenta andaluza, su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, esta mañana en la SER.
Que no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos al puerto de Algeciras con menores a bordo y al mismo tiempo se alegue que ni hay recursos presupuestarios ni posibilidades de repartir la responsabilidad de los menores entre las comunidades autónomas.
Respondía a estos ataques uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, su delegado en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis. En La Sexta explicaba que en 60 días de gobierno, decía él, han conseguido un circuito para recibir a los inmigrantes con dignidad.
Lo que ha hecho este gobierno en 60 días es establecer un mecanismo, un circuito para facilitar de alguna manera la llegada y sobre todo que las personas sean atendidas con humanidad y sobre todo también con dignidad.
Gómez de Celis, que respondía así a la petición de recursos económicos por parte de la Junta de Andalucía.
Compartimos con la Junta de Andalucía que la solidaridad debe de ser de todos. En segundo lugar, ya está transmitido que hay partidas o habrá partidas en el 2019 para ese fondo de solidaridad que el Partido Popular nos quitó. Comprendemos a la Junta de Andalucía, espero que la Junta de Andalucía también nos comprenda y me consta que sí es.
Es decir, no será hasta 2019 cuando puedan empezar desde la Junta de Andalucía a recibir esas ayudas económicas.
Bueno, estas críticas en el caso andaluz, pero decíamos también al principio, dentro de la ya larga lista de desencuentros o de malestar entre el gobierno de Sánchez y otros ejecutivos socialistas de las autonomías, pues las críticas más duras le siguen cayendo en estas horas desde Castilla-La Mancha. Ahora es por el último trasvase del Tajo al Segura, Miriam.
Y ha sido directamente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el que en Twitter decía que por encima de todo está su tierra y rechazaba ese trasvase, gobierne quien gobierne, es tan injusto, decía, como todos los que hizo Mariano Rajoy, pero en este caso, además, apuntaba, es incoherente con la nueva política de agua que se había anunciado desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde nuestra tierra actuaremos con coherencia, avisaba el castellano manchego, por la defensa de nuestros intereses. Así que, junto con Andalucía, son las más llamativas, pero hay más quejas. La de los socialistas asturianos por el IVA, la de los valencianos de Chimo Puig por la financiación, o la de los extremeños por las nucleares.
Y a unos meses de las elecciones autonómicas. Recuerden, un asunto más hasta ahora. Ryanair afronta hoy su segunda huelga en un mes. Es la más importante de su historia. Paros que la compañía irlandesa de alrededor 400 vuelos en toda Europa, unos 14.000 afectados aquí en nuestro país. Vamos a conocer la situación. Parece de momento de normalidad, Rocío Regidor.
Los pilotos de Ryanair de Alemania, Bélgica, Irlanda y Suecia protestan contra las condiciones laborales de la compañía aérea. Debido a los paros, Ryanair ha cancelado alrededor de 400 vuelos, lo que ha afectado a más de 70.000 pasajeros. De todos, la compañía ha suspendido 78 trayectos con origen o destino a alguna ciudad española, lo que afecta a más de 14.000 viajeros. Podría no ser además los últimos paros. Fuentes sindicales cuentan a Es Radio que en septiembre tiene previsto reunirse en Roma los sindicatos de todos los países en los que Ryanair opera para preparar una movilización conjunta. Mientras, la Federación Internacional y Europea de los Trabajadores del Transporte han pedido a la Unión Europea que actúe para eliminar el vacío legal que permite a las compañías aéreas como Ryanair aplicar la legislación laboral que más les conviene en lugar de la del país en la que viven sus trabajadores. Mientras, la aerolínea que lidera Michael O'Leary recuerda en un comunicado que han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el impacto del paro y que la mayoría de los clientes afectados ya han sido reubicados en otros vuelos y que el 85% de estos operan con normalidad. Ryanair ha vuelto a pedir disculpas a sus pasajeros y llama además a los sindicatos de sus pilotos a continuar negociando en vez de convocar, dicen, huelgas innecesarias.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este viernes 10 de agosto. Lo primero, el repaso a la información, a la actualidad. ¿Qué es noticia hasta ahora, Esmeralda Ruiz?
Pues en primer lugar estamos muy pendientes, Javier, de ese tiroteo en Canadá que habría dejado hasta ahora al menos 4 muertos. La policía está pidiendo calma mientras investigan lo sucedido y los bomberos en la ciudad de Fredericton han pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas y que no informen en las redes sociales sobre los lugares donde hay policías. Ya en nuestro país ha sido detenido también el mantero que agredió con un cinturón a un turista estadounidense la semana pasada en Barcelona. Ha sido clave la colaboración de los vecinos y de la propia víctima para su arresto. Se le atribuyen los delitos de lesiones y no se descartan más detenciones. Y también tenemos que contar un nuevo intento de agresión en Cataluña, en este caso en Gerona, por intentar arrancar símbolos independentistas que se suma a la de un miembro de Sociedad Civil Catalana ayer mientras repartía panfletos. Ha ocurrido en Bergas, donde un hombre ha sido detenido por amenazar con un cuchillo a 2 personas que estaban arrancando esteladas y lazos amarillos de farolas.
Gracias, Esmeralda. Esto en el día en que sabemos que la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, se sumará al homenaje a los procesados Font y Trapero durante el aniversario del atentado y que Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ve razonable, dice ahora, en contra de Puigdemont, aparcar la República si el gobierno propone un referéndum. Asuntos que está destacando en su portada el diario elmundo.es en este momento, nuestros compañeros del Mundo, a los que todos los días hacemos referencia a esta hora. Mientras, sobre más asuntos. Sobre el fichaje de la esposa de Pedro Sánchez por parte del Instituto de Empresa, uno de los asuntos estrella de esta semana, sin duda, más allá del revuelo mediático, está llamando mucho la atención el escaso eco político de este asunto. Ya decía ayer Pablo Casado que él no iba a entrar por respeto, también el líder de UGT esta mañana aseguraba que no había ninguna punta que sacar a este asunto. Bueno, pues estaría bien que pese a todo explicasen en Moncloa si, como publica hoy, por ejemplo, OK Diario, el currículum de Begoña Gómez presume de una licenciatura que no es tal, que no son estudios de licenciatura. Cabe recordar además que en otros casos similares de otros políticos, por supuesto, sí que hubo exigencias políticas, incluso consecuencias. Detalles, Enrique Ordiales, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Comenzamos este repaso por otros presidentes socialistas. José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que pedir disculpas cuando se conoció que su mujer, Sonsoles Espinosa, había utilizado una piscina de la Academia de la Guardia Civil en Valdemoro. Para poder hacerlo, la piscina tuvo que cerrarse antes de lo habitual. No fue la única polémica a la que se tuvo que enfrentar el matrimonio. Carmen Cafarel, presidenta de Radio Televisión Española entre 2004 y 2007, tuvo que explicar también el contrato que hizo a Espinosa el coro de la corporación. Más reciente, en 2012, el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, renunció a formar parte del Consejo de Administración de Red Eléctrica Española, que por entonces tenía una participación pública del 20%. Esta renuncia se hizo después de la polémica que suscitó su fichaje porque iba a cobrar entre 100.300 y 100.800 euros anuales. Un último caso destacado, el de Iván Rosa Vallejo, marido de Soraya Sáez de Santa María. Cuando esta ya era vicepresidenta, Rosa Vallejo fue contratado como asesor jurídico de Telefónica. Las críticas llegaron porque en el Consejo de Ministros se tomaban decisiones que afectaban a esta empresa. Finalmente, Santa María anunció que se abstendría de cualquier asunto que afectase a la empresa de su marido.
Pero hasta el momento, en este otro caso de la esposa de Pedro Sánchez, lo único que conocemos es que sí que hay una parte de financiación pública en ese instituto de empresa y nada más. nadie pone un pero, ni en el PSOE, ni tampoco parece, salvo alguna voz en Ciudadanos que pedía explicaciones al presidente del gobierno, nadie pone ningún inconveniente en este fichaje, como decimos, pendiente de algunas aclaraciones importantes sobre los propios estudios de Begoña Gómez. En fin, ya saben, el doble rasero habitual. Son y 34, están pasando más cosas en toda España.
Es noticia.
Y vamos a comenzar por uno de los asuntos más comentados en los últimos días. Estábamos pendientes de la fuga de la prisión de León de uno de los reclusos más peligrosos de España. Esto fue hace unos días, se lo habíamos contado. Santiago Izquierdo Trancho, condenado a 138 años por, entre otros delitos, asesinar a otro preso. Bueno, pues finalmente ha sido localizado y detenido. Detalles, Castilla y León, Radio Goyo Castro.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en León al preso Santiago Izquierdo Trancho, huido de la justicia desde el pasado 30 de julio, después de no presentarse en el centro de inserción social al término de un permiso penitenciario, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, al que escuchamos.
En los minutos acaba de ser detenido la persona que se había que no se había presentado en el CIS. Ha sido, querría destacar, la grandísima actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha sido detenido en la ciudad de León.
En el momento de la huida, Santiago Izquierdo disfrutaba de un permiso penitenciario que le garantizaba desplazarse por sus propios medios desde la prisión de Mansilla de las Mulas, en las que cumplía condena, hasta el centro de inserción social de la capital leonesa. Considerado uno de los presos más peligrosos de España, el detenido tendrá que enfrentarse ahora a una nueva causa por quebrantamiento de condena.
Gracias, Goyo. Vamos a Galicia porque sigue habiendo detenciones y además hoy han pasado a disposición judicial el cabecilla del narcotráfico gallego, Manuel Charlín, y su hijo, mientras sigue en marcha ese operativo, como decimos, contra el tráfico de droga y nuevas detenciones. Detalles, Maite Garrido.
Un detenido en el aeropuerto de Vigo eleva a 27 los arrestados en el operativo contra el narcotráfico en Galicia que han comenzado a pasar a disposición judicial ante el juzgado de instrucción número 4 de Vigo esta misma mañana. Era en torno a las 9, el primero de los furgones policiales llegaba con algunos de los detenidos, como decíamos, a los juzgados de la ciudad olívica, al que han seguido otros dos. En total, está previsto que presten declaración ante el juez Carlos Carballal al menos 16 de las personas arrestadas en el operativo denominado Barranca Bermeja.
Hay noticia también en Castilla-La Mancha, en la localidad conquense de Alarcón. Ya ha pasado a disposición judicial el acompañante de la mujer que falleció el miércoles tras precipitarse el coche en el que se encontraba por un barranco de gran altura hasta un pantano. Detalle, Sergio Arroyo.
El conductor del vehículo fue detenido por homicidio imprudente tras prestar declaración a lo largo de este jueves a la Guardia Civil. El alcalde de la localidad, Pedro Párraga, ha explicado que el hombre era pareja de la mujer y que se bajó del coche para hacer una fotografía, momento en el que el turismo se precipitó al agua con la mujer dentro. La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Motilla de Palancar en Cuenca se encuentra a la espera de pruebas periciales y forenses para esclarecer las causas que propiciaron la caída del vehículo. Según la versión del acompañante de la mujer, él se bajó para hacer una fotografía y pensó que ella también se había bajado, pero cuando se dio la vuelta al coche ya se había precipitado. El hombre se encuentra muy afectado y ha sido alojado esta noche en un hotel de Alarcón a la espera de que sea interrogado por la Guardia Civil.
Gracias, Sergio. Atención a esto porque ayer supimos, se lo contábamos por la tarde, que un hombre había muerto en Ávila a causa de una picadura de una garrapata que le había transmitido la fiebre Guinea-Congo durante una cacería en Badajoz, y hemos conocido el dato de que habría un centenar de personas más en supervisión. Vamos a hablar sobre este asunto, sobre el virus Crimea-Congo, con Sonia Tamames, jefa de epidemiología de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Señora Tamames, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le queremos llamar sobre todo por tranquilizar. El hecho de que haya 100 personas bajo supervisión no significa nada grave, entendemos, ni contagios, simplemente un protocolo de seguridad.
Efectivamente, son personas que en algún momento han entrado en contacto con el fallecido desde que empezó con los síntomas y, bueno, pues al ser una enfermedad tan poco frecuente, por precaución les hemos pedido que si se encuentran mal nos llamen directamente a los servicios de epidemiología. Y a algunos que se les ha caracterizado como de más alto riesgo, les vamos a llamar nosotros periódicamente para preguntarles por su salud durante las próximas 2 semanas. No es una cuestión de protocolo, no es previsiblemente un riesgo que necesariamente vaya a generar un contacto, vamos, un caso posterior.
¿Qué es lo que ha pasado en concreto en este contagio que acababa tristemente en fallecimiento? ¿Es fácil que esto ocurra?
Bueno, pues fácil que tenga este desenlace no es, pero este año especialmente y además con carácter general, lo que sí que es frecuente es que cuando vamos al campo nos puedan picar mosquitos, garrapatas, etcétera, y estos insectos nos pueden transmitir enfermedades, no solo la fiebre de Crimea-Congo, sino otras enfermedades como la fiebre Q o la enfermedad de Lyme. Y sí que es conveniente que nos protejamos frente a las picaduras de estos insectos con pantalón largo, calzado cerrado, caminando por los caminos en lugar de entrar en zonas de vegetación más frondosa. Y bueno, pues manteniendo estas sencillas precauciones es complicado que se enferme de una enfermedad de estas características.
Dice que este año especialmente, ¿por qué? ¿Porque hay más insectos de este tipo o porque este tipo de virus están quizá algo más extendidos?
Este año lo que tenemos es el campo más vivo, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Ha sido una primavera y un principio de verano especialmente benignos, tanto para la vegetación como para pequeños y grandes mamíferos, como por supuesto para los insectos, pues ha sido un clima muy favorecedor. Y el hecho de que existan más vectores, más garrapatas, hace que la transmisión de este virus sea más probable. Pero la extensión del virus en España sigue siendo en principio la misma que otros años. Simplemente es más probable que seamos picados por algún insecto.
Bueno, pues nos quedamos con esos dos elementos, precaución y también tranquilidad para todos esos afectados en esas zonas, no afectados, sino que simplemente están vigilados por la precaución precisamente. Sonia Tamames, jefa de epidemiología de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Y les vamos a hablar también de la batalla que van a librar los productores de aceituna negra, los españoles, pero en Estados Unidos, en la justicia norteamericana contra los aranceles a las exportaciones que ha impuesto la administración Trump. Aunque Bruselas está intentando paralizarlo, el sector aceitunero español va a emprender esas acciones en paralelo, va a recurrir esa tasa ante la justicia, se van a ir allí a los tribunales norteamericanos. Los detalles con la directora de Enclave Rural, el programa de esta casa, María Santos.
Efectivamente, el sector de la aceituna de mesa, sobre todo la aceituna negra, tiene un arduo camino por delante. Ya llevamos varios meses, casi desde noviembre del año pasado, cuando se anunciaron los primeros aranceles. En aquel momento eran del 19%, ahora los han incrementado otro 15% más, casi hasta un 35% de arancel que tienen que pagar los productores de aceituna negra para poder exportar a Estados Unidos. Tenemos un mes para presentar un recurso ante la Comisión Comercial Internacional de los Estados Unidos, que es quien nos ha impuesto estos aranceles por prácticas antidumping y para compensar las subvenciones que recibimos de la política agrícola común. Sin duda, un clarísimo precedente que cuestiona todo el modelo de producción europeo. Pues bien, más allá de todo este camino que tenemos por delante, dos añitos para ver cómo finalizamos este recurso, de momento el sector de la aceituna de mesa ya ha dejado de exportar un 41% a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, casi 68.000 toneladas de aceituna negra al año. Lo fundamental de estos aranceles, uno, que la Unión Europea no deje de recurrir ante la Organización Mundial de Comercio por ese precedente que supone que cuestiona todo nuestro modelo y nuestro sistema de ayudas a la política agrícola común, y sin duda el sector de la aceituna de mesa que pierde su principal mercado, que es el estadounidense, que se lleva casi el 21% de nuestras ventas al exterior.
Así que fíjense, gracias María, si es importante esa batalla judicial que van a librar en los Estados Unidos los aceituneros españoles. Y acabamos con uno de los acontecimientos más esperados del año, la lluvia de estrellas, esas perseidas o lágrimas de San Lorenzo. La noche de mañana, del sábado al domingo, va a ser el mejor momento para este gran espectáculo y en Madrid, por ejemplo, pues ya se preparan. Ana Borges.
Un fenómeno que realmente nada tiene que ver con las estrellas, sino que en realidad se produce aquí mismo, en la propia atmósfera de nuestro planeta Tierra. Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España, lo explicaba en Madrid Es Noticia.
Las provocan los cometas. Los cometas son rocas, están rodeados de hielo, y cuando se acercan al Sol, pues el hielo se sublima, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso directamente. Entonces empiezan a saltar pequeñas rocas, polvo. Entonces, cuando la Tierra atraviesa los restos que ha dejado ese cometa, que en este caso es el Wistatel, pues empiezan a entrar en la atmósfera. Entonces, cuando llegan a una altura de unos 100 kilómetros, vienen con tanta velocidad, unos 60 kilómetros por segundo, que se funden prácticamente y totalmente en la atmósfera, ¿no? Y por eso vemos el destello.
La mejor noche para verlas será la del domingo al lunes, y el mejor sitio, un lugar oscuro.
Cualquier lugar que esté lejos de las ciudades, lejos de los pueblos, en un lugar lugar que esté lo más oscuro posible. Normalmente suelen ser la sierra, todo lo que sea zonas oscuras, alejado de la contaminación lumínica, que no tengan obstáculos de árboles.
Y muy atentos porque podrían caer 200 meteoros en una hora.
Y 43, las dos, la una en Canarias. A la vuelta les explicamos qué está pasando hoy en la bolsa, no solo en la española, en medio mundo. Pinta en rojo.
Estás escuchando Es Radio.
Siempre toca, siempre toca un jamón para su boca. Enhorabuena, caballero.
¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado?
Un jamón, caballero.
A mí digo otra cosa, que yo de jamón estoy bien servido, gracias a tujamondirecto.com.
Pero, caballero, esto es un señor jamón.
Que además hay que cortarlo y eso es un rollo. Y luego seguro que lo abre y sale pepino.
Pues entonces tendré que llamar yo también, que si no se me hunde la tómbola.
Aficionado. Apunta 900-84-1028.
Tujamondirecto.com, señora.
Es noticia. Es radio.
Pendientes, decíamos, de los mercados. Después de una semana, pues como es obvio en estas fechas del año, con bastante poco movimiento, hoy sí que las bolsas europeas han amanecido en rojo, caídas además bastante destacadas, y así continúan arrasadas por un motivo, sobre todo, por la crisis turca. La banca es la más afectada, Rocío Regidor.
Jornada marcada por la crisis de la lira turca en los mercados de divisas, tras acumular un descenso de casi el 30% en lo que va de año y en la que también se mantiene la incertidumbre por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, en declaraciones a Es Radio.
Que bueno, la situación de Turquía no parece que vaya a mejorar en el corto medio plazo, y la situación ahí parece que hay más tensiones entre Estados Unidos y el gobierno turco. Luego las decisiones de Erdogan tampoco han sentado bien a los inversores, y eso obviamente se está reflejando en la lira, ¿no? Esta mañana ha llegado a niveles cercanos a 7 liras por euro, que son máximos históricos.
Una situación que está afectando en nuestro país, principalmente a BBVA, con exposición en el país.
En el caso de BBVA, con una presencia importante en ese país, representó en el primer semestre el 11% de su beneficio neto. Hoy explica que el banco pues esté cayendo más de un 3%, muy por encima del resto de valores financieros. También hay que decir, ¿no?, que en el caso de BBVA, dentro de la valoración, Turquía no representa más que un 4% del valor total.
Además de BBVA, UniCredit y BNP Paribas están entre las principales entidades del país, por eso el Banco Central Europeo está monitorizando la situación, según informa el Financial Times, aunque agrega que todavía no es crítica.
Gracias, Rocío. Además de esas consecuencias de lo que está pasando en Turquía, en Venezuela lo último es que el diputado opositor Julio Borges ha denunciado un asalto ilegal a su casa por parte de policías del régimen chavista, sin ninguna orden judicial, sin testigos, sin la presencia, mucho menos de la fiscalía. Para que se hagan una idea, han llegado directamente pues a taladrar la puerta de su vivienda para poder entrar así por la fuerza, según cuentan los propios testigos, los vecinos. Borges teme que la intención sea colocar pruebas falsas contra él después de que el régimen le haya responsabilizado del supuesto intento de atentado contra Nicolás Maduro el pasado fin de semana.
Hoy lo único que sostiene a Maduro es el miedo, porque ni siquiera la mayoría de las Fuerzas Armadas apoyan a ese régimen, que lo que quiere simplemente, con la corrupción, con el miedo, con todo este amedrentamiento, quitarle a los venezolanos su futuro. Nosotros vamos a seguir adelante.
Y gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el diario francés Le Monde, que dedica su portada a un reportaje bajo el titular Brexit sin acuerdo, el mayor miedo de los británicos. A 7 meses de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 30 de marzo de 2019, la mitad de todas las empresas británicas no tiene previsto adoptar un plan de acción. De hecho, los expertos económicos figuran un marco catastrófico a partir de esa fecha. Según refleja el rotativo, el Brexit sin negociación dejaría las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sin ningún marco legal. Por ejemplo, los medicamentos producidos por una parte ya no serían reconocidas en otra, el material nuclear, incluidos los rayos X en los hospitales, serían bloqueados en la frontera y las reglas fitosanitarias recíprocas ya no existirían. Y además, el diario italiano La Repubblica lleva en su periódico la preocupación del Banco Central Europeo por los bancos de Italia, Francia y España tras la caída de la lira turca en las últimas sesiones bursátiles. Según refleja, los expertos creen que esta caída se debe a la fragilidad de la economía del país euroasiático, basada sobre todo en el consumo interno, con un alto déficit comercial y necesitada de inversiones extranjeras. Reflejan que el Banco Central Europeo estará pendiente de todos los movimientos.
Y hoy también En este viernes 10 de agosto, día importante para el madridismo, en teoría se va a saber por fin cuál es el futuro de Luka Modric después de muchas idas y venidas. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque llevamos más de una semana con este asunto. El jugador lleva entrenando un par de días en Valdebebas, pero no ha dicho nada al respecto y eso es precisamente lo que más ha molestado en el club. Hoy, aprovechando el viaje del Inter de Milán a la capital de España, hay reunión entre los agentes del croata con Florentino Pérez. Las posturas, Modric y los agentes, que le dejen salir porque tiene una oferta de 10 millones del equipo italiano. La del Madrid, que es intransferible, que tiene una cláusula de 750 millones, y eso sí, creen que Modric se ha ganado una mejora de su contrato. Creen que con eso, con esa mejora, se solventaría este problema. Veremos si es así. Quien ya no está en el Madrid es Theo Hernández, oficial de sucesión ya a la Real Sociedad por una temporada, sin opción de compra. Ya está en San Sebastián desde anoche. Y otro equipo que puede salir, otro jugador que puede salir es Kiko Casilla. Normal, ahora el Madrid tiene 5 porteros. ¿A dónde? Pues al Sevilla. Estos han sido los últimos movimientos en el mercado de fichajes, con el cierre en Inglaterra. Gonzalo Moncada, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. El portero del Sevilla, Sergio Rico, llega al Fulham cedido y tras la salida del portero, el Sevilla ya habría fijado su objetivo, el madridista Kiko Casilla. El catalán no es el único jugador que interesa en el club hispalense, que también está interesado en obtener la cesión de Andrés Silva, del Milan. Vieto también llega al Fulham y también en calidad de cedido. Lucas Pérez y La Roca Sánchez son nuevos jugadores del West Ham y Camarasa sale cedido del Betis al Cardiff City. Alguno también se anunció sobre la bocina, como el de Montoya, que sale del Valencia y llega al Brighton por 7 millones de euros. En la Liga Española, el Levante fichó a Vukcevic del Sporting de Braga a cambio de 9 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de su historia. Además, el central Jordi Amat ya es nuevo jugador del Rayo Vallecano procedente del Swansea. Otro que se reforzó ayer fue el Alavés, que fichó a Adrián Marín, canterano del Villarreal. Un Villarreal que ayer presentó a Santi Cazorla en una mágica presentación. Mágica porque fue un mago el encargado de sacar, ante todos los aficionados presentes, a Santi Cazorla de una cápsula humeante. Más cosas, para el Valencia, además de Gameiro, suena el jugador del Chelsea, Batshuayi, que quiere jugar la Champions League. Y por último, el Inter se fija en Lobotka, el joven mediocentro del Celta Vigo, podría ser el que llegara si no fructiferara el fichaje de Luka Modric.
Y hablando de fichajes, interesante rueda de prensa esta mañana de Marcelino García Toral, técnico del Valencia. Ha dicho que no le consta una oferta de Rodrigo, por Rodrigo, y que todavía le faltan 4 fichajes en el ataque, entre ellos Guedes.
Te puedo decir que si sale del PSG, pues aumenta mi confianza. Pero depende del PSG. Si optan por la salida, que es posible dado la actuación que el PSG está teniendo con él, estaremos ahí, si es posible. Y si no, pues nada, a buscar otro.
La cuestión, y es que esto no se puede ver en la radio, es una pena, pero lo dice Marcelino García Toral sonriendo y frotándose las manos, como dando a entender que él es positivo en este aspecto. Si hay un equipo que tiene que dar las gracias a la Premier League por su poderío económico, es el Barcelona. Bueno, en concreto, dar las gracias a un equipo, al Everton, que ha pagado 20 millones por Digne, 31 por Jerry Mina y se ha llevado cedido y pagando todo el sueldo de André Gómez. 3 jugadores que no quería Ernesto Valverde. Un Barcelona que ya tiene asignado a sus 4 capitanes. Leo Messi y Busquets repiten y por fin lo es Gerard Piqué. Tercer capitán Gerard Piqué, cuarto Sergi Roberto. Un Barcelona que este domingo disputa su primer partido oficial, Supercopa de España en Tánger ante el Sevilla. Un Sevilla que ayer ganó 1-0 al Zalgiris en la ida de la tercera ronda de la Europa League, tanto de Ever Banega. Este fin de semana, además de esa Supercopa de España, tenemos mañana en el Santiago Bernabéu el trofeo del Real Madrid y también en el Wanda Metropolitano el duelo entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán y en Valencia el trofeo naranja. La Premier League también arranca hoy. Con el City como gran candidato, Tottenham no se ha gastado nada para retener a sus estrellas, ni un euro. Liverpool el que más ha gastado, el Chelsea a la cabeza con Kovacic y Kepa, y el Arsenal después de 22 años sin Arsène Wenger y con Unai Emery. Y el United pues no cerró lo que pretendía Mourinho, así que seguramente esté bastante enfadado el técnico portugués. Hoy a las 9 de la noche, Manchester United-Leicester, el primer partido. Y en atletismo, Fernando Carro logró la segunda medalla para España en los campeonatos de Europa, plata en los 3.000 obstáculos. Declaraciones para Televisión Española.
Un momento maravilloso, fabuloso, un escenario irrepetible, pero creo que tenía que haber estado un pelín más adelante. He equivocado en un momento dado, he dejado que el italiano tomara la iniciativa.
Pensábamos que iba a ser una decepción el cuarto puesto de Hortelano en los 200 metros, hasta que nos dio una lección luego también en los micrófonos de Televisión Española.
Estoy contentísimo, estoy muy, muy satisfecho. Sé que os preguntaréis por qué me he quedado a las puertas de las medallas, pero yo no salí del hospital para ganar una medalla. Salí para mejorarme. Para mí estar aquí y poder correr en esta carrera es una victoria. Bueno, una centésima de mi mejor marca. Han corrido muchísimo estos chicos. 19.76, una barbaridad de marca. Esos tres han sido mejores que yo.
Desde luego una lección que nos da otra más Bruno Hortelano. Y dos citas para este fin de semana. Tenemos el motociclismo, el Gran Premio de Austria, el domingo desde las 11 con Moto3 y a las 2 de la tarde en MotoGP. Y también tenemos el Master 1000 de tenis en Canadá. Rafa Nadal esta última madrugada ha vencido a Wawrinka en dos sets y ha avanzado a los cuartos de final. Su rival va a ser Marin Cilic. Djokovic, ganador de Wimbledon, ha caído eliminado ante el griego Tsitsipas.
Gracias Sergio Valentín por todo el deporte, mucho fútbol, muchas citas para este fin de semana y también algo de cine. Vamos a ello. Don Andrés Alconada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ojo, que nos lo acaba de contar Sergio Valentín, que ya hay partidos en horario, digamos, de competición con las salas de cine este fin de semana, así que dime si merece la pena, porque habrá muchos que ya empiezan a decir con qué me quedo. ¿Hay película que merezca la pena para dejar el partido del Madrid o del Barcelona el sábado y el domingo?
Yo creo que no. Lo que pasa es que ya sabes que agosto es un mes de blockbuster, ¿no? Y van llegando con cuetadota. La semana pasada hablábamos de Increíble, uh-huh. Evidentemente ha batido récord de taquilla. Y que esta semana pues hay como un medio descanso. Para los amantes de las películas, ya sabes, de venganzas y de tal, que se ha convertido en un género, está de Equalizer 2. A pesar de que Washington dijo que no volvería nunca a hacer un remake, pues ha vuelto a caer en la tentación y vuelve a retomar un personaje que en definitiva es un vengador. Tú eres joven, pero Charles Bronson inauguró sí. Un género que después siguió Clint Eastwood, etcétera, que eran aquellos vengadores que de alguna forma mataban a los malos malísimos cuando la justicia, exacto, no hacía caso. Bueno, pues The Equalizer hace lo mismo. En esta ocasión pues hay más tiros, hay más thriller y hay más violencia. Pero aportar, lo que se dice aportar, no aporta nada, pero tampoco engaña a nadie. Es decir, uno sabe lo que va a haber, ¿no? Uh-huh. Así que a los que les gusta este tipo de género, pues a lo mejor de cuál se le interesa a mí nada. Pero hay gente que sí, o sea, que para gustos colores, como dices tú. Hay una peli que no se le ha hecho mucha publicidad, pero a mí me gusta mucho, se llama El Rehén. Está interpretada por Jon Hamm, que aquí se hizo muy popular por ser el protagonista de Mad Men. Y que no lograba encontrar un hueco en el cine. Yo creo que esta peli sí le va a cambiar un poco la imagen. Y esta sí me gusta porque parece ser está basada, ahora todo está basado en hechos reales, pero me gusta porque trata el Líbano de los años 80, esa joya, de alguna forma, donde todas las religiones convivían, donde todo el mundo más o menos intercambiaba información y se creaban grandes negocios, hasta que empezaron lo que es la guerra por un lado y por el otro y destrozaron la ciudad, y con ello vino también el terrorismo. En esa época este hombre, que era un gran negociador, vuelve a Estados Unidos, pero le van a llamar 10 años después porque un amigo íntimo suyo ha sido secuestrado y exigen que la negociación se haga con el personaje de Jon Hamm. A partir de aquí vamos a entrar en una espiral bastante sucia, por un lado, en donde sí se puede palpar un poco cómo trabajan todos los servicios de inteligencia, incluso los propios terroristas. Así que esta peli sí es muy interesante para los que les gusta un poco el cine político y también el cine de acción, y que deben tener en mente. Se llama, repito, El Rehén.
El Rehén. No sé si es que lo has contado muy bien porque te gusta, pero a mí desde luego me ha despertado la curiosidad por la historia que estás contando y creo que hay historia, desde luego, en la película.
Hay historia, sí. Y bueno, y una película muy promocionada, porque uh-huh. la tele han estado poniendo spot continuamente, Jason Statham, que ya sabes que sirve para todo, es el nuevo Bruce Willis, el nuevo Sylvester Stallone, el nuevo Arnold Schwarzenegger, aunque ya va teniendo su edad. Como actor es nulo, pero bueno, pone cara, habla poco y actúa, es de lo que se trata. Actúa, me refiero, matando a los villanos, y a veces él es el propio villano. En este caso, el villano es un gran, grandísimo, prehistórico tiburón. Se va a tener que enfrentar a ese tiburón y se llama Megalodón. A mí me parece tal tontería esta película que me produce hasta risa. Y dice, pero vamos a ver, es que no hay ningún rigor científico, no hay nada, no existe en ese tipo de animales, y cómo vas a enfrentarte a un bicho que el tiburón de Spielberg parece un delfín, para que te hagas una idea, con respecto al megalodón este. Bueno, es todo absurdo, pero la fuerza de este hombre, la imaginación de este hombre y el super poderes, porque parece que tiene poderes como un héroe de cómic, va a hacer posible todo lo que sea para cargarse al megalodón. En fin, más tonterías, más cine quedaría más palomitero, quedaría peor. O sea, yo creo que los magnates de Hollywood se estrujan un poco las mentes y lo dejan todo para la tele, para las series de televisión, porque el cine que nos está llegando a americanos es bastante malo. En general me refiero a lo que son grandes superproducciones. Así que estas son algunas de las 9 películas, por eso te digo que a pesar del fútbol, el cine sigue generando muchísimo estreno. O sea, 9 películas yo creo que son demasiadas en estas fechas estivales, en donde los chavales buscan cine infantil y donde los adultos buscan a veces más la comedia y el cine refrescante que cine de este tipo. Pero imagino, ya veremos las taquillas la semana que viene, que el megalodón este de las narices va a funcionar bastante bien.
Quizá por el recordatorio que decías a Tiburón, o no sé, lo que tengamos grabado.
Sí, no, todo con bichos. Sabes que hace poco salían unos tiburones que volaban, ¿no? O sea, que eso a partir de ahí, todo vale, absolutamente todo vale.
Andrés Arconada, gracias, sigue disfrutando el fin de semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un abrazo.